Buenos días, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por los que estamos aquí presentes de la iglesia, pero especialmente estamos muy agradecidos con Dios por las personas que nos acompañan por primera, por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez. ¿Verdad que sí? Estamos alegres por esto y deseamos seguirles teniendo aquí entre nosotros. Deseamos con todo nuestro corazón que vuelvan muy próximamente, a pesar de los defectos que vean en nosotros, las imperfecciones. Esperemos que no sean demasiadas o que nos perdonen los errores que a veces tenemos en toda la organización de cada culto que tenemos domingo a domingo. Pero gracias, muchas gracias porque están aquí con nosotros. Dios les bendiga y deseamos que regresen muchas, muchas veces más, ¿eh? Muchas gracias. Entonces vamos a tener el tema de hoy. Siéntense bien, por favor. Va a estar… Oh, ya le apagué. Ya. Muy bien. Ya están bien sentados. Digo, porque estaban algunos parados todavía allá atrás, ¿no? Muy bien, el tema de hoy se llama porteros inútiles. Porteros inútiles, van a ver por qué le pusimos así. Y damos gracias a Dios por su palabra. Lo que vamos a hablar aquí es tomado de la Biblia, la palabra de Dios, el libro de texto de todos los cristianos, del cristianismo en general, la iglesia que sea, el libro de texto es la Biblia. Todos consideramos la Biblia como la palabra de Dios. El problema es que a veces no le hacemos caso, la ignoramos o usamos otras cosas para sustituirla. Pero aquí vamos a usar la Biblia. Vamos a comenzar con la introducción. En algunos hoteles, en algunos edificios, tenemos en la entrada precisamente, ¿verdad?, en la puerta, una persona que está encargada de, cuando ve que alguien se acerca para entrar, de hacerle una cara muy amable y de abrirle la puerta para que entre, ¿verdad?, con mucha amabilidad. A eso se les llaman porteros. Aquí en la iglesia también tenemos personas así que los ponemos ahí en la puerta, o ellos mismos nos hacen el favor de hacer este servicio voluntariamente. Nadie está contratado aquí, todos trabajamos de gratis, ¿verdad? Y también los porteros que están allá atrás. Bueno, ahorita nada más hay uno. Ah, ya se sentó la hermana. Muy bien, siéntese, siéntese, no se preocupe. Nosotros le llamamos ujieres, ¿verdad? Ujieres. Pero en otras partes se les dice porteros. Y repito, su función es, cuando llega alguien o se acerca a alguien, pues abrirle la puerta y recibirlo amablemente. Pero yo les pregunto una cosa, ¿qué pensarían ustedes de un portero que cuando ve que se acerca alguien para entrar, le hace una cara fea y cierra la puerta con llave para que no entre? ¿Qué pensarían? Bueno, y si ustedes fueran los dueños de ese edificio donde está el portero trabajando, si ustedes hubieran contratado a ese portero y se dan cuenta de que hace eso, ¿qué harían con él? Patitas en la calle, ¿verdad? Para afuera, por inútil, por eso le puse porteros inútiles. Por inútil, ¿eso para qué nos sirve un trabajador así? Está estorbando, ¿verdad? Está siendo un estorbo. Bueno, pero ¿habrá alguien que se comporte así como portero? No hablo de fútbol, porque alguien esté pensando en eso. ¿Habrá alguien que se comporte así? Pues fíjense que sí, hay algunos que se comportan así. Hay algunos creyentes que se comportan de esa manera. Y el Señor Jesús acusó a los dirigentes religiosos de su tiempo de que se comportaban de esa manera. Miren, vamos a leer un texto en la Biblia que está en Mateo capítulo 23 y versículo 13. Mateo 23, se mueve para atrás para que los que están adelante alcancen a ver, aquí no se les tape mucho. Mateo 23, versículos 3, 4 y por ahí le agregamos otros versículos más adelante. Dice, más 3:13 dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Miren, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Se fijaron? Estos eran porteros inútiles. Cerraban la puerta del reino de los cielos a los que querían entrar, ni ellos tampoco entraban. ¿Por qué les dijo así? ¿Por qué les dijo esto el Señor Jesús a estos dirigentes religiosos? Bueno, podemos pensar en primer lugar porque ellos no aceptaron a Jesucristo. Ellos rechazaron a Jesucristo, no quisieron creer en Él. Y la prueba es que el Señor dice, ni entráis vosotros. Ellos no entraron porque no creyeron en Jesús. Y acuérdense que la condición para entrar al reino de los cielos, ¿cuál es? Portarse muy bien sin ninguna falta. Ser perfectos. ¿No, verdad? ¿Qué enseña la Biblia? Creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estos hombres no creyeron en Él y por eso les dice, ni entráis vosotros. Pero también dice, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué les dijo aparte de que ellos no creyeron en Jesús? Bueno, si uno se fija en todo el pasaje completo de este capítulo de la Biblia, vamos a descubrir que en realidad la razón principal por la que les dijo esto era por su testimonio, por su conducta. Ellos aparentaban una pureza, una santidad, pero en realidad eran unos, y así se los dijo él, hipócritas, fingían lo que realmente no eran. Y es lo que vemos en el siguiente pasaje. Conste que esto lo dijo Jesús y aquí está en la Biblia. Ahora sí, Mateo 23, versículos 3 y 4 y por ahí agregamos otros más. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo les dice? Hipócritas. Y sigue diciendo, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Versículo 24, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Se fijaron? En realidad les dijo así, ni entráis ustedes ni dejar entrar a los que están entrando por su conducta. Conducta, que aunque aparentaban ser muy puros, muy santos, en realidad estaban simulando nada más y la gente se daba cuenta. Y la gente se daba cuenta. El día de hoy, como los escribas y los fariseos, los creyentes, los cristianos que no tienen una conducta correcta, que sea congruente con lo que se predica y con lo que se enseña en la iglesia, están haciendo lo mismo que estos fariseos. Están cerrando las puertas del reino de los cielos a los que quieren entrar o a los que están entrando. Tengamos cuidado, hermanos, de no ser esa clase de porteros inútiles, porque no es una falta menor esta, es una falta muy grave. Miren cómo dijo Jesús acerca de estas personas, una sentencia muy fuerte. Les dijo en el 23, versículo 33 de Mateo, dice, serpientes les llamó, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿A dónde se iban a ir ellos? Al infierno. Por eso digo yo, tengamos cuidado de que no seamos nosotros de esa clase de porteros que están estorbando la entrada al reino de los cielos. introducción, la dejamos aquí y empezamos con el primer punto: los niños en la iglesia. Los niños en la iglesia. ¿Saben ustedes que en la iglesia hay niños? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿En las clases de atrás? ¿Y aquí no habrá niños? Hay niños adultos aquí entre nosotros. Ahorita les voy a explicar. En el desarrollo de nuestra vida física pasamos por diferentes etapas. Una de las primeras etapas es cuando estamos en formación en el vientre de nuestra madre. Luego ya viene el nacimiento y nos convertimos en un bebé. Un bebé que es un ser frágil, indefenso, ¿verdad? Que depende totalmente de los adultos para poder sobrevivir. Si no fuera, se moría. Después de ser un bebé, se convierte uno en un niño pequeño, que todavía sigue dependiendo bastante de los adultos para poder sobrevivir. Y cualquier descuido o equivocación del adulto que cuida a un niño le puede traer consecuencias graves para el resto de su vida. ¿Están de acuerdo? Repito, cualquier descuido, cualquier equivocación del adulto que está a cargo de ese niño puede traerle consecuencias para toda su vida, consecuencias negativas. Como este caso que vamos a ver ahorita en la Biblia, 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Este niño era hijo del rey, pero el rey lo habían matado a los hijos del rey, o sea, al papá del niño, y como se acostumbraba en aquel tiempo, se temía que sus enemigos también mataran a toda la descendencia del rey. Por eso entendemos lo que sigue, dice 2 de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, Saúl era el rey, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Por qué? Dice aquí, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, porque dijo, lo van a matar también a él. Entonces tomó al niño pequeño y salió con él huyendo rápidamente para salvarle la vida. Lo dice, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Se quedó cojo por el resto de su vida. A esta nodriza, a esta mujer que no era su mamá, sino era la persona que estaba cuidando a este chiquito, al ir huyendo, se le cayó y se le dañó de una piernita y quedó cojo para toda su vida. Su nombre fue Mefiboset, así dice, Mefiboset. Bueno, espiritualmente es lo mismo, espiritualmente es lo mismo, repito, esto fue físicamente, pero espiritualmente es igual. La Biblia nos enseña que cuando una persona viene a Cristo y cree en Él como Señor y Salvador, recién lo acaba de hacer, ¿qué es esa persona? Es un niño espiritualmente hablando. Por eso dije, ¿hay niños aquí? Yo creo que sí. Aquel que apenas acaba de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, dice la Biblia, es un niño espiritual. Y es igual de frágil y de indefenso que un niño físico. Aquí hay algunos textos que nos hablan de que nacemos y somos niños, ¿verdad? Dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí habla Jesús acerca del nuevo nacimiento, porque ya nacimos todos físicamente, pero el momento de creer en Jesús, nacemos ahora espiritualmente. Cuando se nos predica el mensaje del Evangelio, cuando se nos predica que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados y creemos esa palabra de Dios, entonces venimos a ser unos recién nacidos, hemos nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Segundo a los Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, una nueva criatura. Y cuando lo acaba de hacer, pues apenas esa nueva criatura empieza a formarse, a crecer, a desarrollarse. Segunda de, primera de Pedro 2, 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. También aquí Pedro escribe acerca de la condición de niños, del nuevo creyente. Y dice que debe desear como un niño la leche espiritual. Y pregúntenle a un bebé si no quiere leche, cuando quiere leche, ni quien lo aguante, ¿verdad? Y chilla y chilla y chilla y chilla hasta que le dan de comer, y si no, no se calla. Así dice Pedro que debemos desear nosotros la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? ¿No oigo? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? ¿El Corán? La Biblia, ¿verdad? La Biblia. Debemos desear la Biblia, el aprender, el conocer, el estudiar y meditar en la Biblia. Esa es la leche con la que se alimenta a un recién nacido espiritual. Y el punto que quiero enseñar hoy, hermanos y hermanas, invitados también, es que una persona, no importa la edad que tenga físicamente, no importa la edad, puede ser un anciano o puede ser un joven, puede ser una persona de cuarentona, cincuentona, ¿cuántos andan por ahí? No importa la edad que tenga, cuando apenas, fíjense, cuando apenas comienza a acercarse para escuchar el Evangelio, viene siendo como cuando está el ser formándose en el vientre de su mamá. Todavía no nace porque está apenas escuchando y está apenas acercándose a conocer. Cuando ya conoce la palabra de Dios, el Evangelio específicamente, y cree en él, entonces nace espiritualmente hablando. Se convierte en un bebé recién nacido. Y espiritualmente hablando también es igual de frágil, de indefenso que un recién nacido. Depende totalmente de los adultos espirituales que están a su alrededor para poder crecer, desarrollarse. Es como un bebé, no tiene discernimiento todavía entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Delante de Dios, no delante de las leyes humanas, sino según Dios. No tiene todavía discernimiento de qué está bien y qué está mal. Miren, a un bebito recién nacido, físicamente hablando, ¿qué necesita para desarrollarse? Leche. Un bebito espiritualmente, ¿qué necesita? También leche, pero espiritual, la palabra de Dios. Pero ahora supóngase que un bebé recién nacido, físicamente hablando, en lugar de leche le ponen en la mamila Coca-Cola. ¿Se la toma sí o no? Sí. Él no sabe la diferencia de tomar leche o tomar Coca-Cola, le sabe rico y se la toma. No sabe si eso le va a nutrir o no le va a nutrir, si le va a ayudar a su desarrollo físico correcto o no. ¿Le va a ayudar sí o no? Pues no, ¿verdad? Pero él no sabe. No discierne que eso no le conviene, no le hace bien, que mejor debe tomar la leche. Igual le pasa a un bebé recién nacido espiritualmente. No discierne si esto está bien o esto está mal. Y si le enseñan mal, se la va a creer y se va a ir todo torcido. No va a crecer sano espiritualmente. ¿De qué se debe alimentar? De la palabra de Dios. No de otras cosas, no de otras filosofías, no de otras enseñanzas como a veces se dan. No de yo creo esto, yo creo, la iglesia cree, no. La palabra de Dios dice, enseña, es lo que debemos darle a un recién nacido para que crezca sano, fuerte espiritualmente y no crezca todo chueco. Ahora, ¿quiénes son los culpables si no crece bien desarrollado? Hablando espiritualmente, hablando, ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los responsables? pues los adultos, adultos espiritualmente, en la Biblia se les llama perfectos o maduros a los adultos espiritualmente. Vamos a ver dos versiones de la Biblia. Filipenses 3:15 dice, escribe el apóstol Pablo, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pero no entiendan la palabra perfectos como perfección, de que yo no tengo ningún defecto, ningún error, ninguna falla. Queda más clara en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. Los que ya estamos espiritualmente maduros somos los responsables de que esos recién nacidos espirituales crezcan sanos y fuertes hasta que ya se conviertan también en adultos espirituales. ¿Está claro? ¿Sí o no? Creo que nos quedó claro. ¿Sí? Bueno, así que, por favor, quiero hablarte a ti. Quiero hablarte a ti que ya tienes varios años de haber creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ya tienes varios años caminando en el camino de salvación. Quiero hablarte a ti que para un recién nacido espiritual, tú eres un adulto espiritual. Quiero hablarte a ti que para un recién nacido espiritual, tú eres su ejemplo de cómo debe ser un cristiano. ¿Está claro? Tú eres ejemplo para él, te guste o no te guste, te des cuenta o no te des cuenta. Cada uno de nosotros somos ejemplo de nuestros hermanitos menores. Estoy hablando a ti que quizá eres maestro o maestra de escuela dominical y que estás enseñando allá atrás, pero ahorita te toca estar aquí. Quiero hablarte a ti que quizá eres siervo o sierva de célula y estás enseñando la palabra de Dios a recién nacidos espiritualmente. Quiero hablarte a ti que a lo mejor es anfitrión o anfitriona de célula en tu casa y las personas que asisten ahí están viendo cómo te comportas y cómo es tu familia, cómo viven ustedes. Quiero hablarte a ti que quizá eres director de un ministerio de la iglesia, estás a cargo, tú eres un adulto espiritual también, que los ojos de los demás, de los más pequeñitos, están puestos en ti. Quiero hablarte a ti que quizá te paras aquí al frente a dirigir, a predicar o a estar dirigiendo el culto o a tocar un instrumento. Tú eres ejemplo de los hermanitos menores que están viendo cómo nos comportamos. Por eso debemos o somos responsables de cuidar nuestra propia vida para no llegar nosotros a dejar a un hermanito pequeño lisiado por el resto de su vida como Mefiboset. Que no haya Mefibosets aquí por culpa de algún adulto que se descuidó espiritualmente. ¿Sí está entendido? Bueno, vamos a seguir. Daño a uno mismo. Cuando un creyente actúa indignamente, repito, es decir, cuando no está haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, cuando está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, se perjudica en primer lugar ¿a quién? A sí mismo. Se hace daño a sí mismo en primer lugar. Voy a poner aquí dos ejemplos bíblicos de dos personas que actuaron en forma incorrecta y se dañaron a sí mismos en primer lugar. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Aquí tenemos un matrimonio. En aquel tiempo estaban pasando por una muy grave crisis económica por causa de la persecución que había hacia los cristianos. Y entonces algunos hermanos que tenían propiedades extras las vendían y traían el precio para que se apoyara a estas personas que estaban en gran necesidad económica. Y Ananías y Zafira, para simular que ellos también iban a hacer lo mismo, tenían una heredad. Dice, y vendió su heredad y sustrajo del precio, es decir, se quedó con una parte y trajo el resto diciendo, esto es lo que me pagaron por mi propiedad. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, ¿no era tuya? ¿Quién te obligó para que a fuerza la fueras a vender y traer dinero? Nadie. Te hubieras quedado con ella, no pasa nada. O luego dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? Bueno, todo el dinero que te dieron por ella era tuyo. ¿Qué necesidad tienes de mentir y de decir, aquí está lo que me dieron, cuando no era cierto, cuando trajeron menos? Decía yo el otro día, como algunos dicen, yo aquí está mi diezmo y no es cierto, es la veinteava parte. ¿Para qué mentir? No le pongan diezmo, pónganlo así, man, sobres secas y ya. Ni quien los esté obligando, ni nada, ni siquiera la Biblia dice que tengamos que dar diezmo a fuerzas. ¿Qué necesidad hay de mentir? Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, ¿qué le pasó? Cayó y expiró. Se murió. ¿Quién salió dañado? Él mismo. Si sigue leyendo, después se muere también la esposa. Pero nada más quería dejarlo hasta aquí. Se dañó a sí mismo. Otro ejemplo que me da mucha tristeza es de un rey que fue muy buen rey, muy bueno, pero tuvo un momento de debilidad y cayó en tentación y pecó. ¿Quién? David. Segundo de Samuel 12, versículos 7 y 8, dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Aquí le está hablando a Dios a través del profeta Natán, está amonestando a David. ¿Qué hizo David? Un día que tocaba salir a la guerra, dijo, yo no voy, me quedo en la casa de ocioso. Se quedó en el palacio y mandó a sus hombres ahí a la guerra a pelear. Y ya estando en la casa de ocioso, en aquel tiempo no había televisión, se puso a andar viendo por las ventanas y vio a la vecina de al lado. Le gustó, era casada, no le importó, la mandó a traer el rey y durmió con ella. Cometió adulterio. Y había sido un gran hombre, un excelente hombre, siervo de Dios. Pero por un momento de placer, cayó en este pecado. Y luego dice, Natán le dice a David, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, que era el rey anterior. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, mire lo que dice aquí, te habría añadido mucho más. Dice Dios, yo te he dado esto y esto y esto y esto. Y ¿sabes qué? Te hubiera dado mucho más todavía. Pero ¿sabes qué, David? Te la perdiste. Qué triste, ¿verdad? Te la perdiste, David, por tu pecado ya no te voy a dar otras cosas más que te iba a dar. Así que David tuvo un daño a sí mismo, tuvo una pérdida, como dicen por ahí los economistas, por lo que dejó de ganar. Por lo que dejó de ganar, tuvo una pérdida. Así que cuando una persona no vive dignamente, se perjudica a sí mismo, pero también hace daño a los pequeñitos, de los que estamos hablando, de los bebés espirituales. Creyendo que el daño que una persona puede recibir por hacer algo malo, nada más a él le afecta, como acostumbra decir la gente. ¿Cómo dice la gente? Creyendo que nomás él es el afectado o ella es la afectada de lo que haga bien o haga mal. ¿Cómo dice? Esa es mi vida, yo hago con ella lo que quiera. ¿Verdad que sí, dice la gente? ¿Así has dicho tú también? Ah, no finjan demencia. Es mi vida total, ¿qué? ¿A ti qué te importa? Es mi vida, yo hago con ella lo que quiera. ¿Es cierto eso? Es cierto que nuestra vida es nuestra y primero ni es nuestra, pertenece a Dios. Y segundo, ¿es cierto que si yo hago algo malo nada más a mí me afecta? Es falso, ¿verdad? Es falso. A menos que alguien viva como ermitaño por allá en la arriba de una montaña, solo, bien alejado, aislado de cualquier ser humano, pues allá si hace algo mal, pues nomás le pasa a él y ya. Pero como todos vivimos así en una comunidad, juntos unos con otros, lo que hacemos afecta a los demás. Y si somos cristianos, ¿a quién afecta? Le puse, ¿es cierto o falso? Un cristiano con mal testimonio daña gravemente a los demás. Un cristiano con mal testimonio causa daño a los demás. Por ejemplo, a los que todavía no nacen espiritualmente, les estorba para que sean salvos, como los fariseos y los saduceos y los escribas en tiempos de Jesús. Les estorban a los que quieren apenas acercarse para conocer el Evangelio, los están estorbando con su mal testimonio. Porque ¿qué dice la gente? Ah, eso está, así son los cristianos. No, hombre, yo ni quiero. ¿Conocen ustedes o han oído hablar de Mahatma Gandhi? Eso le pasó a él. Él, siendo de la India y teniendo una religión pagana, fue a estudiar a Inglaterra. Le pasaron dos cosas, le voy a platicar una de ellas nada más. Se hospedó, ¿dónde creen? En un hogar cristiano. Pero como de esos hogares que ustedes ya comprenderán, el mal testimonio de ese hogar cristiano, de ver cómo vivían, peleándose, con cosas feas, dijo, ah, así son los cristianos, no quiero saber nada del cristianismo. Por el mal testimonio de una familia pseudo cristiana, se perdió que ese hombre hubiera conocido el mensaje del Evangelio, lo hubiera llevado a la India y hubiera influido grandemente en aquel país. De una vez le platico la otra ya, para que ya agarré vuelo. La otra es que decidió un domingo, voy a ir a la iglesia. Y llega al templo, va entrando y están los ujieres en la iglesia, lo ven. Momento, usted no puede entrar a esta iglesia, este es para blancos. Mire, la suya está allá, mire, camínele para aquel lado. ¿Qué? No. Dos golpes que se llevó y dijo, ya no quiero nada que ver, nada que ver. Por unos ujieres que corrieron a alguien porque no era de la raza de la iglesia. Y hay iglesias de ricos, ¿se han visto? Ah, vente para acá porque este es nada más para los que tienen dinero. Y así se hacen distinciones a veces. Bueno, a los que todavía no nacen espiritualmente se les estorba para que puedan ser salvos. Qué terrible, qué terrible. Y a los que ya nacieron, a los niños espirituales, los daña apartándolos del camino o haciéndolos que crezcan con ideas torcidas. A esta clase de cristianos, ¿saben cómo les podemos decir? Cristianos Herodes. O sea, son mataniños, mataniños. ¿Qué hizo Herodes, el rey Herodes? Mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y alrededor de Belén. ¿Para qué? Porque quería matar al niño Jesús. Y como no sabía cuál era, ordenó matar a todos los niños que había en la región. El rey Herodes. Así son estos cristianos, son mataniños espirituales. Hermano Herodes, ¿hay algún hermano Herodes por aquí? Qué terrible, ¿verdad? Ser un instrumento de Satanás para que una persona se aparte de Dios o que no sea salva. Qué terrible. Jesús dijo estas duras palabras acerca del daño que causan un creyente por su mala conducta. Mateo 23, 15 dice: recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Un creyente que no está viviendo correctamente delante de Dios, en pecado manifiesto delante de, pues, de los hombres y de Dios, y está haciendo otros creyentes, dice, los hace más, dos veces más hijos del infierno que él. Eso lo dijo Jesús. Y todo por un adulto espiritualmente que se dejó llevar por un momento de enojo, de ira, y no se pudo controlar. O un adulto espiritual que cedió en un momento de tentación, cedió a la tentación y cayó en pecado. O un adulto espiritual, una persona mayor espiritualmente, que se llenó de soberbia. O uno que no quiso amar a su prójimo como Dios ordena amar. O alguien que no quiso perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y eso causa esas caídas, esas debilidades, pueden dañar a estos pequeñitos. Jesús dijo esta grave advertencia. Mateo 18, versículos 6 y 7, lo leímos hace rato, dice: y cualquiera, a ver, léanlo conmigo por favor esta parte, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Aquí hay una palabrita muy cortita de dos letras. ¿Cuál es? Ay. Y cuando el Señor Jesús dice ay, ¿cuándo decimos ay? Porque algo nos duele, ¿verdad? Pues le va a doler aquel que sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos. Va a decir, ¡ay! Aguántese, hermano. Aguántese. No es falta menor. Daño a tus seres queridos. Se hace daño a sí mismo una persona cuando no está viviendo correctamente delante de Dios. Hace daño a los pequeñitos, a los recién nacidos espiritualmente, que todavía están frágiles, indefensos, débiles, que todavía no disciernen bien entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que les conviene o lo que no les conviene, lo que es una sana doctrina y lo que es una mala doctrina. Y le dan Coca-Cola en lugar de leche espiritual, la Biblia. Se hace daño, pero también hace daño a sus seres queridos, a la gente de su propia familia. Se causa daño y tristeza a los padres de una persona que no actuó correctamente, que hizo lo que es incorrecto, indigno, causa daño y causa tristeza y dolor y lágrimas a sus padres. También causa daño a sus hermanos en la familia, los daña a ellos también. Daña a su cónyuge si es casado, a su esposo o a su esposa. Y finalmente, y lo más triste, es que también daña a los más indefensos en una familia, los hijos, los niños. Y hermanos, Dios nos hace responsables y nos va a demandar por la vida de nuestros hijos. Dios nos hace responsable. En la Biblia tenemos esta demanda tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Se nos está demandando que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, versículo 4. También en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Viene como requisitos para los obispos y para los diáconos, pero yo creo que aplica para todo padre cristiano, ¿no les parece? Debería ser así. Y en el Antiguo Testamento, este pasaje que ya hemos visto varias veces, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, en primer lugar, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dios nos demanda la vida de nuestros hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las vas a enseñar a tus hijos. Y les vas a hablar cuando andes en el camino, cuando te levantes y cuando te acuestes, etcétera, 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 etcétera. Daño a los seres queridos. Pero yo pregunto, ¿cómo va a enseñar un padre a su hijo la palabra de Dios que él mismo con su conducta está deshonrando? ¿Cómo le va a enseñar? Es un hecho, hermanos y hermanas, que se enseña principalmente ¿cómo? Con el ejemplo, más que con las palabras. Se enseña con el ejemplo. Nuestros hijos están viendo el ejemplo. Y hermanos, qué terrible debe ser para un padre cristiano él mismo ser, o una madre cristiana, él mismo ser piedra de tropiezo para que su hijo no sea salvo. ¿No les parece que es terrible? Piedra de tropiezo para que su hijo no llegue a ser salvo, o piedra de tropiezo para que si ya empezaba a caminar, se desvíe, se aparte del camino y ya no quiera saber más de Dios ni de Jesucristo. ¡Qué terrible! Un hijo que vea a sus padres cristianos. No hay matrimonio perfecto, quiero aclarar esto. Y de vez en cuando, pues hay escaramuzas en los matrimonios. Pero una cosa es que sea de vez en cuando y otra vez que sea ya de diario prácticamente. Imagínense un hijo que vea a sus padres cristianos, que vienen a la iglesia a cantar, a alabar y a estudiar la Biblia y van a la célula y todo eso, y que participan y cantan en el coro o cantan tocando, quién sabe qué. Qué tremendo debe ser para un hijo que tiene esos padres cristianos y que la casa los ve continuamente peleándose, gritándose, insultándose y a veces hasta golpes, y luego finalmente terminan separándose y divorciándose. Un hijo que ve eso en su casa con sus padres cristianos, imagínense eso, ¿podrá tener una verdadera fe en Jesucristo? ¿Podrá desarrollar una verdadera fe en Jesucristo? ¿Podrá creer lo que dijo Jesús allá en Juan 14, 27? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué? ¿Paz? Pues ¿cuál paz? Mis papás son cristianos y se la pasan en guerra, no en paz. ¿Va a creer eso? O como decía Pablo al despedirse de sus epístolas, ¿no? La paz de Dios sea con todos vosotros, amén. La paz de Dios, pues ¿cuál paz de Dios? Y mis papás se pelean y se pelean y se pelean. ¿Cuál paz? Ah, dicen mis papás que ellos tienen a Dios en su corazón y la Biblia dice Dios es amor, pues ¿cuál amor? Si no se quieren, se aborrecen, se odian y hasta se repudian y se separan, se divorcian. Un hijo así va a tener de veras una fe en Cristo Jesús. Qué terrible, ¿verdad? Cuando ese hijo en el futuro llega a tener problemas en su vida, como se presentan en todos, cuando llega a tener aflicción, cuando llega a tener una enfermedad, y alguien, un amigo, un conocido, se le acerque y le quiera hablar de Cristo, mira, tú debes entregar tu vida a Cristo, mira, ¿qué? No me hables de eso, no, si mis papás eran cristianos, si hubieras visto cómo vivían, no. Yo, a mí, háblame de Buda, háblame de Mahoma, a ver de quién, porque Cristo no sirve para nada. Yo lo vi en mi casa, no sirve para nada Cristo. Qué terrible, ¿verdad? Ser piedra de tropiezo de su propio hijo, de su propia hija. Y hay padres que están así. Hay padres que están así. ¿Y ese hijo va a creer en Cristo de veras? Va a ser muy difícil que crea. Va a ser muy difícil. Si ese es el ejemplo que está viendo de sus padres cristianos, va a creer. Vamos a la conclusión porque ya los veo muy serios. ¿Saben nadar? ¿Cuántos aquí saben nadar? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos sabemos nadar aquí? ¿Sí? Bien, más o menos. Bueno, flotar cuando menos, bueno. Tal vez sí, dice aquí, pero ¿podrías nadar en el mar con una piedra de molino atada a tu cuello? Así dijo el Señor Jesús, ¿verdad? El que haga tropezar a un pequeñito, mejor le fuera que se le atara una piedra de molino de asno al cuello y fuera echado al mar. ¿Podrías nadar así? ¿Ve practicando? Si estás siendo piedra de tropiezo, si no estás llevando un testimonio correcto en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, ve practicando. Eso y más es lo que se merece el que haga tropezar a un pequeño que quiere o está aprendiendo a caminar con Jesús. ¿Y si ese pequeño es tu hijo o tu hija? Piénsalo. ¿Y si ese pequeño es tu hijo o tu hija? ¿Qué? Ya no estamos hablando de un hermano por ahí de la congregación, no. Si es tu hijo o tu hija, ese pequeño. La enseñanza equivocada destruye la vida de los pequeños. Pero tú dirás, yo les he enseñado una sana doctrina en mi casa. Yo les enseño una sana doctrina a mis hijos. Yo te contesto, no. Se enseña más con el ejemplo que con las palabras. Amén. ¿Estás enseñando la sana doctrina? ¿Cómo? ¿Pura letra o en la práctica? ¿Estás viviendo esa sana doctrina? ¿Estás practicando esa sana doctrina en tu casa? ¿O nada más la enseñas en la letra? Se enseña más con el ejemplo que con las palabras. Y termino con esta última frase. Peor que nacer en un hogar con padres incrédulos es nacer en un hogar con padres cristianos que no viven como cristianos. ¿No les parece? Porque estamos sentenciando a esos niños a que ya no van a creer en Cristo para nada. Alguien que haya nacido en un hogar de incrédulos, el día de mañana que tenga un problema y quizá alguien se le acerque, le hable de Cristo, diga, pues jamás he experimentado esto, voy a creer en ello. Pero alguien que creció en una familia de padres cristianos y que no vivieron como cristianos, ya no hay nada que predicarles, ya no hay nada que predicarles. Por eso le puse ahí, es peor que nacer en un hogar de padres incrédulos, crecer en un hogar de padres cristianos que no viven como cristianos, que no se aman como cristianos, que no se perdonan como cristianos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Que anhelo con todo mi corazón que no vuelva vacía. Primero para mí mismo, pero también para todos los que estamos aquí presentes. que haya sido de edificación, de reflexión seria para todos los que están aquí, que analicen, que se examinen a sí mismos, nos examinemos a nosotros mismos para ver si no estamos haciendo algo así. Y sobre todo ser piedra de tropiezo para otros, y esos otros pueden ser nuestros mismos seres queridos. Piedra de tropiezo para un padre o madre que no es creyente, pero al ver nuestro maltrato hacia los padres, nuestro olvido hacia los padres ancianos, ese padre, esa madre no va a creer en Cristo. Mal testimonio para hermanos en la carne, en la familia, que al ver cómo nos comportamos en forma egoísta, grosera, peleoneros, no van a creer en Cristo Jesús. Y lo peor, piedra de tropiezo para nuestros hijos, quienes al ver una mala conducta en sus papás que se llaman cristianos, no van a creer, y si ya empezaban, se van a alejar de Dios, se van a apartar. Eso es terrible. Eso es terrible porque nos convertimos en una especie de rey Herodes que asesinamos a los niños. Señor, si lo hemos hecho a veces quizá inconscientemente, te pedimos perdón. Te rogamos tu perdón y tu ayuda para discernir, para tener sabiduría y corregir lo que hayamos hecho mal. Y tengas misericordia y tengas clemencia para que el daño no sea irreversible, no sea para siempre. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, que reconocemos nunca se aparta de nosotros. Tú eres fiel, así es tu naturaleza, aunque a veces nosotros no seamos fieles contigo. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.